Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Hola. Y suerte.
Yes, no se preocupen. Todo va a estar bien.
No, no va a estar.
Todo va a estar bien, porre.
Sí, pues sí, ya. Pero en ese tiempo no.
Mira, no sabemos cuándo. No nos va a tocar, tal vez. Uh-huh. Pero todo va a estar bien.
Ajá. Gócenlo.
Sí.
Realmente.
We love Ríanse, you. Diviértanse.
Yes.
Y los dejamos con el episodio 208 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. A very much a welcome a otro miércoles macabroso. Yes. ¿Dónde me acompaña el señor Don Mario Capistrán?
Hoy,
¡yeah! Y el señor Eduardo Espinosa.
También yes. Anda radiante, Lolo.
Estamos irradiando felicidad aquí. Sí. Pero justo les voy a quitar esa felicidad.
¡Woo!
No. Yes. De hecho, el tema de hoy le pedí al señor Capistrán que por favor trajera datos de animalitos. Así que ya que saben eso, creo que pueden estar preparados para lo que viene. Voy a contestar una pregunta que Lolo siempre se ha hecho, de hecho. Uh-huh. ¿Qué pasaría si un vato que vivió poniéndose ropa de Hugo Boss uh-huh. se junta con un dictador de Latinoamérica?
¡Oh, qué padre!
Ajá. Dije Hugo Boss para que no desmoneticen en los primeros 15 minutos, pero ahorita uh-huh. van a saber exactamente a qué me refiero si alguien no entendió esa visualización. Uh-huh.
¿Pero Hugo Boss?
Ajá.
Nah.
Hugo Boss.
¿Sí?
Sí. Bueno, en el mundo existen a veces recovecos de crueldad de los que uno no se percata inmediatamente. Si alguien te pide hacer un recuento de barbaridades que han ocurrido a lo largo de la historia, es fácil mencionar unas 5 o quizás 10, las más obvias, las clásicas.
Top 5 de barbaridades de la historia.
Sí. Número 1.
Watchmojo.com.
Mención honorífica.
Aventuró, pero glorifique. Es cuando pisé caca 3 veces, güey.
Culiacanazo.
No es cierto, no es cierto. Porque dije eso.
Ya me echaste a perder mi.
No, o sea, mi ¿no calvario. Estás viendo que Badía sufrió más pisando caca 3 veces?
Pisé caca, o sea, me metí, lo llené de caca así en la mañanita, güey, cuando salgo por mi agua. Y lo llené de caca, me regresé, me lavé mi pantufla, me la puse y luego con el otro pie cuando lo bajé, pisé uh-huh. otra vez caca. Uh-huh. No, es un calvario, calvario total. Ni el Jesús. Cacalvario. Ni Jesús. Sí. Ajá, el cacalvario. Bueno, pero lo que ocurrió por décadas en una colonia chilena puede no venir a nuestra mente en medio de imágenes de tragedias más grandes.
Por no, de hecho, dicen Chile, no piensas en esa primero.
No, ajá. Definitivamente. Hay mil cosas que piensas cuando alguien dice Chile.
Sí.
Antes de llegar a esto. Ajá. Yo soy víctima de...
Perdón por no tener tanta imaginación. A mí no se me ocurrieron mil. Yo no me he sentado a pensarlo tanto.
Pero lo cierto es que hay tanta maldad, tanto dolor concentrados en las fauces de ese lugar que parecería mantener un campo gravitacional que atrae toda clase de horrores. En este episodio veremos la historia de un ex nazi que por muchísimo tiempo manejó un campo de terror donde el abuso sexual a niños, la experimentación con sujetos humanos, el trabajo esclavo, la tortura del régimen pinochetista, las ejecuciones sumarias y toda clase de perversiones se convivieron impunemente. Hoy les voy a contar sobre la colonia Dignidad.
Ah, ok. Qué bonito nombre.
Se te va a quitar luego el ah. ¿No, no han oído de esta colonia?
No.
No.
Qué bueno. Pero sí es muy importante que se sepa, porque estuvo bien culero y todavía uh-huh. hay cosas ahí que resolver.
Sí, suena culero. Digo, ¿qué puedo esperar de un gobierno que golpeó niños que protestaban en la marcha de los pingüinos? Uh-huh. Pobrecitos, güey.
¿Están marchando por los pingüinos?
No, los niños. Parecían pingüinos por el uniforme. Ajá. Así le llamaron las marchas.
Creí que están marchando por
y el gobierno pingüinos. Los bombardeó, güey, con con pinche gas, güey. La madre, güey, a los niños, cabrón.
Pues para que crezcan con carácter. No, se borran otros niño. Episodios diciendo, no, no, si yo marro
es
que Mario.
No es lo mismo un niño contra un niño, güey. Es diferente cuando es un adulto contra un niño.
Pobre wey, niños, ya. Ven Happy Feet y les da PTSD, ¿no?
A menos que sean policías chiquitos. También de su edad, güey. También. Mini policías, los Spy Kids, güey, así. Lava Girl y Gluten Free Boy.
Gluten Free Boy.
Ay, güey. Bueno, antes de enumerar los horrores de esta secta, hay que comenzar con la historia de su líder y fundador, el pedófilo alemán Paul Schaefer.
Está bien padre que es pedófilo antes que alemán. Si no importa dónde haya nacido, güey.
Eres, o sea, un pedófilo.
Eres un hijo de la verga. Sí.
Pues Schaefer nació el 4 de diciembre de 1921 en la localidad de Troisdorf, cerca de Bonn, en el seno de una familia luterana. Era un niño torpe. Y lo digo con... Acuérdense esta palabra, torpe. Y poco destacado en sus estudios. En algún momento de su infancia, perdió un ojo en un accidente con un tenedor.
El poca luz. Desde ahí.
¿Cómo?
Perdió el
¿con
ojo.
¿Con un tenedor?
Con un tenedor. Y si creen que esto está gracioso por sí solo, déjenme les explico cómo es que perdió el ojo con un tenedor. No se podía desquitar las cintas, desabrochar las cintas de los tenis.
Entonces, las quiso, metió el tenedor.
Metió el tenedor y se le zafó y se lo enterró él mismo en el ojo, güey.
No la vio venir.
O sea, sí. Sí la vio, pero. Por última vez.
Qué pendejo, güey. Es que suena algo que podría ser yo también, güey.
Mira, ahí todavía era un niño, pobrecito, güey.
Era torpe, güey. Era torpe aquí todavía. Pues se unió al ejército nazi durante la guerra, pero por su salvaje accidente con cubiertos. Nunca vio combate activo. No lo dejaron entrar a la SS.
A medias.
No,
pues.
Así que terminó como médico en un hospital de la Francia ocupada. Después de la guerra, le gustaba mentir y decir que el ojo de vidrio que tenía era debido a una herida recibida en combate.
Estaba batallando, claro, güey. Sí, en la batalla su rollo, de las cintas.
Tiraba su rollo, ¿eh?
Sí, obvio, no le vas a decir a otro de la SS. No, güey, es que...
De morrillo, güey, bien pendejo,
el ojo,
güey,
con un tenedor. Sí, quitándome, desabrochándome las agujetas de los zapatos. Yo creo que después de ahí inventaron velcro, güey, justo por eso. No, muchos niños perdían el ojo con tenedores. Pues la historia de la vida de Schaefer está llena de momentos donde alguna institución pudo haberlo detenido. Sin embargo, todas las oportunidades fueron desperdiciadas y su crueldad solo aumentó con los años. Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Schaefer trabajó como líder de jóvenes de la Iglesia Evangelista Libre. Fue destituido de su cargo tras surgir rumores de que abusaba de menores. A pesar de la destitución, nunca se le persiguió legalmente y siguió libre para buscar otras víctimas.
No, pues que nomás dicen. ¿Quién sabe si es verdad? Nomás.
Es que esos niños mienten.
Sí, no, ¿no? Sí, claro.
Dicen muchas mentiras.
Que se vayan a confesar porque están mintiendo.
Que la
de rodillas ante el confesionario.
Ahí le va su hostia, mijo.
Después se convirtió en predicador y cantante itinerante.
Ok.
Ok. Viajando por toda Alemania. Durante la década de los 50, Schaefer se convirtió en seguidor y promotor de las enseñanzas del predicador estadounidense William A. Branham, uno de los fundadores del Renacimiento cristiano que ocurrió posterior a la Segunda Guerra Mundial, quien también influyó a Jim Jones.
Ajá.
¿Ok? Branham predicaba una estricta adicción a la Biblia, el deber de las mujeres de obedecer a su marido y visiones apocalípticas, como siempre, güey. Como la de los ángeles hundiéndose bajo el océano y que eventualmente iban a regresar.
Ok.
Bram llevó a cabo múltiples campañas de avivamiento de su versión de la cristianidad en toda Europa durante los primeros años de la década de 1950. Schaefer se hizo amigo de Bram en una visita que realizó a Alemania y los dos buscaban un retorno a, y cito, una época más prístina de pureza religiosa y racial.
Wow.
Entonces hicieron muy amigotes, güey. Fácil. Ajá.
Sí, esto suena. Hasta ahorita todo tiene sentido.
Ajá.
Sí.
Pues en los tiempos confusos.
Era otra Alemania, güey.
Eran otros tiempos.
Y en esos tiempos confusos de la Alemania de la postguerra, Schaefer comenzó de manera lenta, pero segura, a ganar seguidores. Como suelen ser los líderes de sectas, era un buen predicador y le hablaba de ideas nazistas que, a pesar de la derrota, no se habían ido del todo. Aprovechó que todo el mundo estaba como que, what the fuck, y llegó él a llenar ese vacío perfectamente y pues empezó a agarrar a todos los disidentes que seguían a favor del ex régimen.
Literal, un tuerto liderando una bola de ciegos.
Yes.
Pues sí.
Formó una comunidad en su localidad de Gronu, una organización dedicada a trabajar con niños en situación de riesgo dentro de sus familias. De hecho, el
riesgo, o sea, iba para agregarle más riesgo, ¿o cómo?
Sí, güey. No, de hecho, esto parece broma, güey. Era una institución para viudas de la guerra y sus hijos.
Ay, güey.
Ajá. Es como poner así un instituto de adolescentes que se fueron de su casa por un ex nazi, güey. De esta empresa, eventualmente saldrían dos acusaciones más de abuso sexual a menores en su contra. Rápidamente adquirió gran influencia sobre sus miembros, que tenían que realizar duras tareas agrícolas sin remuneración.
Miembritos. Pues.
Sin remuneración para pertenecer a la naciente congregación, un protocolonia dignidad. Okay. O sea, aquí es donde empezó en Alemania
a hacer sus experimentos.
Exactamente.
Sí, mira, si los junto a todos, los pongo a trabajar gratis, güey. Va a estar chido.
Pero Schaefer no pudo estar tranquilo tanto rato. Historias relacionadas con las anteriores acusaciones de pederastía contra él comenzaron a perseguirlo. Le quedó claro que en Alemania no podría lograr lo que quería. Imagínate lo creo que eres que en Alemania Ajá. no te sientes seguro. Ajá. El 1 de septiembre de 1961 organizó la emigración de varios miembros de su comunidad a Chile. Y llegaron al país con Sureño los primeros miembros de la Colonia Dignidad. Con Osureño, perdón, no con Sureño.
Uh-huh. A la madre.
Eran unos 70 seguidores al principio y varios niños secuestrados, pues no contaban con documentación ni iban en compañía de sus padres o tutores.
Ok.
Y lo dejaron entrar a Chile así, a las peladas. La colonia siguió importando niños de Alemania.
No mames, güey.
Es traficando. Es trata de personas. Sí. Eso no es importación y exportación.
Si no se usa así, güey.
Este güey así le decía. Él importaba niños para salvarlos, güey. Claro, sí. Niños huérfanos, víctimas de la guerra, güey. Niños de Alemania y sus alrededores hasta el final de la dirección de Schaefer. Llegó a albergar unas 350 personas, de las cuales un centenar eran siempre niños.
Ah, cabrón.
Sí, o sea, una tercera parte eran niños. La colonia ocupaba un fundo de alrededor de 3,000 hectáreas llamado El Lavadero. De inmediato pusieron cercas muy altas y cerraron los caminos que se dirigían a la propiedad. Ninguno de sus vecinos, agricultores principalmente, tenían esa clase de prácticas. Obviamente eran puros ranchitos así con sus rejitas y todo. Uh-huh. De hecho, el grupo de Schaefer comenzó a aterrorizar a los vecinos. Una mujer que se dedicaba a la apicultura y tenía cerca de 100 cajones de abejas meliponas, ¿no? Se llevó de pronto la sorpresa de encontrarlas muertas porque la avioneta de Colonia Dignidad pasó arribita de ellas a propósito y las roció con insecticida, güey, nomás por culeros, güey.
Ok.
No seas mamilas.
Yo creo que extrañaba, ¿no? Gasear algo, güey.
Sí. Es que, o sea, encuentras hábitos. Algo para lo que eres bueno y sí, güey. Sí, sí. Son hábitos difíciles de romper. Uh-huh.
Sí, sí, sí.
O sea, no. Yo también quisiera dejarme morder las uñas, pero a veces te lo vuelvo a hacer.
Fue y gaseó unas abejitas, güey.
No mames, pinche mierda, güey.
Pues el terreno que compraron había venido, como suele pasar, en un campo con inquilinos y trabajadores. Después del golpe de Estado de 1973, muchos simplemente desaparecieron, sus casas fueron arrasadas y quemadas, y no queda claro qué pasó con ellos.
No mames.
De hecho, el golpe de Estado representa un punto de inflexión en la historia de Colonia Dignidad. Es que aquí es donde se juntó todo bien culerote. Schaefer pasó los primeros 12 años esforzándose mucho por pintar Colonia Dignidad como un paraíso utópico, aparentemente congelado en una época previa a la Segunda Guerra Mundial. Quería rehacer su Alemania nazi, güey, básicamente. Uh-huh. Esto es Wolfenstein en Colombia, en Chile, que diga. Uh-huh. La realidad es que Schaefer dirigía la colonia a través del miedo. Los miembros tenían prohibido relacionarse con el mundo exterior de la comunidad, y unos pocos estaban armados para protegerla de posibles ataques externos. El clásico. Los habitantes vivían bajo un sistema autoritario absoluto en el que, además de un contacto mínimo con el exterior, habían abusos entre ellos, que ahorita va a llegar, que se pusieron bien culeros. En esta misión de relaciones públicas, la pieza central de la utopía de Schaefer era un hospital de caridad. Se trataba de un edificio gris de dos plantas con ventanas sin adornos y un tejado de tejas cónicas. Estaba situado en el extremo más alejado de la puerta de la entrada a Colonia Dignidad. Contaba con 65 camas, una sala de maternidad y quirófanos estériles. Financiado en parte por subvenciones estatales.
Ah, mira qué padre.
Su calidad asistencial era excelente. El hospital estaba siempre ocupado y a lo largo de los años atendió a 26,000 personas de forma completa y recurrente. y piensen mal. Uh-huh. Los colonos enviaban autobuses a o contrataban a los pocos lugareños con carro para recoger a los pacientes a sus aldeas aisladas. A veces llegaban familias enteras a la vez. Ajá. La ala de maternidad era especialmente popular, ya que el hospital seguía suministrando a las mujeres de la zona 1.5 kilos de leche en polvo al mes durante los 6 primeros días de vida del niño.
Ok.
Entonces era de, cáele, yo te atiendo. Aparte, ajá, te doy tu polvito, todo, ajá, bien, somos bien lindos, todo bien cool. Hasta
mira, ahorita, te doy tu polvito, hoy por ti, mañana por tu hijo.
Sí. Ese niño tiene que crecer bien, grandecito acá, que esté chonchito, chonchito.
Chetoncito.
Con una dignidad se perpetuó a sí misma mediante un complejo sistema de controles sociales. Los peregrinos se consideraban una familia extendida, no basada en la sangre, sino en la devoción absoluta a Schaefer, a quien le llamaban...
completamente saludable.
Le llamaban, y cito, el tío permanente.
El tío permanente.
No, sí, mames. El tío
porque
siempre
te dejaba
ahí
marcado. Sí. Era muy difícil borrar el recuerdo del tío permanente, güey.
Tenía Sharpie, ¿no?
Sharpie, ¿eh?
Sharpie, güey, no mames.
Y él mismo había elegido el título.
Eso lo cual no se puede. No, güey, no puedes ponerte, no puedes tu propio apodo, güey. Sí. No,
es
no
irredimible. Bien. Este tipo no le hizo nada bien, güey.
O sea, hasta ahorita todo bien, pero ya se mamó con eso.
Pues él mismo había elegido el título e inculcado a sus discípulos una definición de familia que encontró en la Biblia. Y cito, ¿quiénes son mi madre y mi padre? Los que hacen la obra de Dios. Oh. ¿All right?
Pinche mamón.
Yes. Pues Schaefer ofrecía a su rebaño la posibilidad de una existencia pura al servicio de Dios. Todo lo que se requería era la confesión regular de los pecados. Sus seguidores se mostraron deseosos de descargar sus culpas y la confesión recibida personalmente por Schaefer es una práctica que él llamaba Seelsorge o Seelsorge o cuidado del alma.
Ok.
Se convirtió en un vehículo de su salvación, así como los cientólogos con su
maquinita.
Ajá, con su maquinita, uh-huh, y Jim Jones que te obligaba a confesarte para luego, uh-huh, tener todo eso en tu contra. Los peregrinos se confesaban con él en diversos foros. Cada día, Schaefer los convocaba en pequeños grupos para hablar de sus pecados. Las confesiones públicas se escuchaban durante la comida y la cena, y los domingos toda la comunidad se reunía para rezar y confesarse en una sala de reuniones adyacente a la casa de Schaefer. Las jornadas en el campo debían ser productivas. Schaefer exhortaba a sus colonos al justo sacrificio, recitando con frecuencia las palabras ¡Arbeit ist Gottesdienst!
Que es... No me deja de impresionar este cabrón cuando habla como alemán.
¿Te tomó clases de alemán, güey?
¿Ah, neta, güey?
Sí.
Nomás sé contar del 1 al 11 y decir mi nombre. Guten Tag, ich heiße José Antonio. Arbeit ist guten Tag. ¿Qué significa? El trabajo es servicio divino.
Ok.
O sea, que si, no, si, se si hubieran conocido a la madre Teresa y Schaefer, güey.
Ajá, trabajan por Dios, güey.
Sí, el Avengers Endgame. De...
que no se acuerdan, pero en Auschwitz también tenía un letrero muy parecido. Sí, pues grandes carteles fijados en los enrejados de los jardines y las celosías decorativas de hierro del interior de la colonia reforzaban el mensaje con declaraciones piedosas como, y cito, juez supremo te esperamos y soportamos el dolor por amor a la dignidad. Los colonos trabajaban 12 horas al día, a menudo más, con un breve descanso para comer.
¿Es esto maquila?
Ajá. Peor. Se enorgullecían de no esperar ningún pago por su trabajo, sino de entregarlo voluntariamente.
Diseñadores gráficos. No, mira, tira paro y en cuanto pague el negocio, güey, va a estar chido más. Yo le digo a todos mis amigos, todos son empresarios, y para que den trabajo, te pago una exposición. Para una exposición a los elementos.
Y a la hambruna. Uh-huh. Pues si no, ellos se sentían muy a gusto de entregarlo voluntariamente por el bien de la comunidad. Su éxito en la industria y la agricultura les proporcionó los medios financieros necesarios para alimentar a la colonia.
No, la pseudoesclavitud les dio dinero, güey. No les...
Sí, el no tener que gastar en nadie, ajá, les alcanzaba para comprar comida que les daban poquita a cada quien y ya todo el mundo podía comer.
Sí.
Y esta colonia seguía creciendo cada vez más y más.
Sí, pues, pero porque no podían hacer nada contra ellos, ¿no?
No, no, ahorita voy a llegar a eso, güey.
Como las focas, que no pueden hacer mucho frente a sus presas, güey, a sus depredadores, perdón. Pueden morder, pero sus dientes no se comparan con los de sus depredadores. Entonces,
pobres focas.
Por eso les
focas
aplauden.
Ajá, Simón. Uh-huh. Y antes eran terrestres, güey.
Pero tienen deditos.
Simón. No, no tienen deditos.
Sí, abajo las aletas, pues.
Ah, bueno, sí. Ajá. Uh-huh.
Yo tenía una foca, no sé cómo se llamaba, blanca, y la llevaba a todos lados. Era como mi blanqui. Uh-huh. Es que hay niños que tienen su cobija. Ajá. Y yo tenía una foca blanca.
Como la de
O sea, ni en eso podía ser normal.
El tenía ese y Petri. ¿Te acuerdas el pterodáctilo de...?
Sí, cierto, el Petri.
De la Tierra después del tiempo. Antes del tiempo.
Pie pequeño.
Pequeño.
Ajá, Petri era mi favorito. Pues Schaefer ordenaba la división de las familias. Los padres no hablaban con sus hijos o no conocían a sus hermanos.
Pues no le convenía.
No, ajá. No.
Prohibió todo tipo de relaciones sentimentales o conyugales entre mujeres y hombres adultos y segregó por sexo las viviendas. Desafiar la autoridad o las rutinas de la colonia te ganaba ser obligado por los médicos de la colonia que trabajaban en un hospital de caridad a tomar tranquilizantes y pastillas alucinógenas.
No mames.
Para curarte.
¿Te obligaban?
Sí. Si se te veían ahí echándole ojitos a alguien
qué?
Y todo.
¿Para qué te obligaban?
Te echaban tranquilizantes, ácido y órale, cabrón, a trabajar.
No mames.
12 horas. Las jóvenes eran incluso torturadas por el mero hecho de haber nacido mujeres. Schaefer creía...
¿Cómo se atreven?
Simón, ojalá fueran mamás oso polar, güey, porque ellas deciden cuándo embarazarse. Es la única especie que decide cuándo el esperma fecunde.
Esto está bien verga.
Está bien loco, ¿no, güey?
O sea, tienen como un guardia.
Simón, sí. Tienen una puertita y tienes que traer un password para poder entrar.
Te la da la osa.
Simón.
Así se oye cuando entra el esperma. Schaefer creía que una vez en la pubertad, una mujer no podía controlar sus necesidades sexuales y se rebelaba, güey, lo cual causaría problemas para todos.
Vaya.
Para evitarlo, las jóvenes recibían brutales descargas eléctricas a través de sus genitales, esterilizándolas para siempre en contra de su voluntad. Los ingresos económicos de los miembros de la comunidad eran retenidos por los líderes, al igual que sus cédulas de identidad y pasaportes, para evitar que huyeran y se fueran a otro país. Se prohibieron la televisión, los teléfonos y los calendarios.
¡No mames!
Sí, no puedes saber.
Claro, que no tuvieras noción del tiempo. Y
entonces, no sabes qué mes es, no sabes qué semana, no sabes qué día. Lo estás trabajando 12 horas, están con tranquilizantes, con LSD. Imagínate, no sabes cuándo es tu cumpleaños.
Ser adulto.
Pero al mismo tiempo, si no sabes cuándo es tu cumpleaños puede ser cuando tú quieras, ¿no?
No.
Pues los residentes trabajaban vestidos de campesinos bávaros.
No mames.
Sí, güey, traían
tenían su cosplay y todo.
Era la, ¿cómo se llama este? The Sound of Silence.
Sound of Music.
The Sound of Music.
Sound of Silence es la canción de Simon y Garfunkel.
The Sound of Music. Sí, traían así sus vestidos azulitos con sus delantales blancos. Y cantaban canciones populares alemanas. Todos excepto Schaefer. Schaefer no cantaba.
¿Pero que no él cantaba antes itinerantemente?
Sí, pero aquí ya no.
Ya no.
Ya no, ya no tiene que.
Alguien le dijo así de, cantas bien culero, güey, se agüitó.
Sí, entonces ahí estaban todos en su pinche trip con los genitales electrocutados cantando... Do a deer, a female deer, Ray, a drop of golden sun, me, a name. Pues como el sexo estaba prohibido, algunos residentes eran obligados a tomar drogas para reducir sus deseos.
¿Como castración química, más o menos?
Literal, yes.
Okay.
También se administraban drogas como forma de sedación, sobre todo a los jóvenes, pero especialmente a los varones.
Los que andaban ahí con el pito de fuera, güey, todo el tiempo.
La disciplina severa en forma de...
Haciendo zanja.
La disciplina severa en forma de palizas y torturas era habitual, güey. Schaefer insistía en que la disciplina era espiritualmente enriquecedora, güey. Una forma favorita de aplicar castigos para disciplinar era durante las comidas. Ahorita que les mencioné que los confesaban, y cito, todos los días durante el almuerzo y la cena, se esperaba que los miembros de la comunidad escribieran los nombres de los pecadores en una pizarra cerca de la entrada de la cafetería.
Regina George is the way.
Después de que todos estuvieran sentados, Schaefer tomaba su lugar en una pequeña mesa frente al grupo. Y mientras sus secuaces comían, leían a través de un micrófono los nombres enumerados en la pizarra. Se requería que cada pecador se pusiera de pie y confesara. Negar el mal era una gran ofensa y los prudentes entre ellos se volvieron expertos en inventar pecados en el acto. Sí, o sea, te ponían así, José Antonio Badía. Entonces me nombraba Schaefer, así, José Antonio Badía. ¡Hey, choice inside! Entonces me tenía que levantar y luego tú pecaste y era de... sí, ayer me resbalé y caí arriba de Carmelita. Tenías que inventarte algo, güey, porque si no, te iba peor.
Ajá, porque le estabas negando que tienes... Que eres una persona pecadora, que eres impuro. Ajá.
No, eso sería negarlo, ¿no? O sea, decir, me resbalé y caí arriba de Carmelita cuando...
No, o sea, es que te decías, acusaban, yo no pequé, yo no hice nada, te iba peor que inventarte un pecado.
Sí, pero es como si de repente ahorita te dijera, ah, este, Borre fue, güey, tú sí dices, ah, chinga, yo no fui, yo no sé qué hice. Y te estamos acusando sin que tú sepas de que te estamos acusando y mejor te metas algo para que no te agarre chingazos el rato.
Sí, porque si dices que no, te van a llevar a electrocutarte los huevitos, güey. Pero si es un pecado, tal vez nomás te tocan unos palazos.
Ya.
¿Qué tipo de palazos?
Y obvio, esta técnica transformó la colonia en una especie de cacería de brujas, haciendo que se pelearan hermanos contra hermanos y amigos contra amigos, siempre concluyendo con castigos y torturas. Entonces ya era un pánico. Alguien te queda mal, ponías un nombre. O ponías el nombre de algo para tratar de que no te tocara a ti, güey, el pinche castigo.
Ah, güey, si alguien te cae gordo, igual si lo pones.
Ajá.
Como decirle bruja a una morra en los tiempos de donde cacerías brujas.
Que todo mundo era
honestos. Bruja. Bueno, con estos sí.
La construcción misma de la colonia era en sí misma una manera de ejercer poder. El perímetro exterior de Colonia Dignidad estaba delimitado por vallas de 2 metros y medio, coronadas con alambre de púas, que grupos de hombres armados patrullaban día y noche con perros de ataque, pastores alemanes y Doberman. O sea, era un campo de concentración. Sí, güey. No sé en qué parte la gente de la colonia no dijo... Los acababan de ver, güey. Los acababan de ver, mamón. Pero ahora estás adentro. O sea, eso es lo que me dices así como...
Es que Dios dijo, güey. Sigan a ese hombre blanco, tuerto.
Sí, el güey que perdió el ojo con un tenedor, güey. ¿Qué tipo de líder es? Puede ser, güey.
Cuando comían puras cucharas, ¿no? En el comedor.
Estos tenedores son unos malditos.
Sáquenos es que siento que pues, sacarte un ojo con un tenedor por accidente, pues es más probable. Pues, sacarte un ojo con una cuchara por accidente requiere esfuerzo extra.
Sí, necesitas ser extremadamente talentoso.
Es que siento que tendrías que hacer palanca con el... Con la cuchara, ¿no? Con el tenedor, pues nada más para enfrente y ya. O sea,
sí, por eso. O sea, te tiras el tenedor, pero te retiene una cuchara. Menos de que esté como de esas que tienen como poquito filo enfrente.
O un spork.
Un spork.
El peligro de dos mundos.
Los sporks no sirven para ni madre. No,
también culeros, güey. No sé quién chingó.
Pinche cuchador es el peor invento del hombre, güey.
¡Cuchador!
¿Soy cuchador?
Soy cuchador, güey. Cuchara y tenedor y no sirve ni para los dos, güey. No. Una vez tuve que prepararme un pinche café en la maquila con una de esas madres, güey. Y ya no me quedó bien porque la medida yo la tenía con la cuchara desechable. Pero pinche Carmelita, la de Recursos Humanos, ya compró cuchadores en vez de cucharas y tenedores, güey. Qué bueno que no trabajo en maquila, güey.
Sácalo, sácalo.
Sufrí casi lo mismo, más que la gente que está en esta colonia.
¿Más que yo con mi cacalvario?
No sé, güey.
Problemas de primer mundo.
Sí, aquí vamos a ver quién ha sufrido más, ¿eh? Guardias. También habían guardias en puestos de observación equipados con radios de onda corta, teléfonos, binoculares, equipos de visión nocturna y cámaras con teleobjetivo que vigilaban...
¿Le daban descuento?
¡Llame ahora!
Nomás, no eran binoculares, nomás eran monoculares, güey.
Monoculares.
Es un telescopio, ¿no?
Pues sí.
Miroscopio, ¿no?
Miroscopio.
Como el de los piratas.
Ajá. Sí, sí.
Traían eso, vigilaban el paisaje en busca de intrusos. O sea, no más cuidaban a los de adentro, cuidaban que nadie se acercara, güey. Que por supuesto eran imaginarios, güey. Nadie iba a esa pinche colonia ahí en medio de la nada.
Vergas iría, güey.
Sí, ya ves, mira, si te topas con el campo de concentración nazi ahí en medio de Chile, nomás vete a la derecha, güey.
Sí, güey. Si alguien no estaba pendejo en los chilenos, güey, no te acerques a un pinche campo de concentración lleno de nazis.
Ahí por la cárcel, le han de decirnos.
Está lleno de nazis, güey, literalmente, güey.
No, pero es que también el hospital supongo que funcionaba como este pedo de, miren, estamos haciendo algo bonito por la comunidad.
Exacto. Y
somos
se estaban
buenas personas.
Y lo estaban usando pues con la gente de alrededor que no tenía acceso a otro hospital.
Pero lo vamos a acercar, ¿eh?
Ajá. Sí.
Y va a haber seguriddad para que estén abusados.
Y Dobermans. Sí. Y a veces hay que electrocutarte los genitales, pero es por tu bien.
Chale, güey.
Si los hipotéticos invasores lograban atravesar el perímetro, se encontrarían con un segundo nivel de defensas internas. Hilos de cobre escondidos por todo el pueblo que si se pisaban, activaban una alarma silenciosa. Las puertas y ventanas de la mayoría de los edificios estaban equipadas con persianas blindadas que podían cerrarse en caso de invasión. Estos güeyes
estaban en un búnker
preparando contra los aliados, güey. Creían que iba a llegar trae Churchill ahí a hacérselas de pedo, güey. Los dormitorios estaban equipados con alarmas y cámaras de vigilancia. Y toda la aldea se asentaba sobre una extensa red de túneles y búnkers subterráneos. Cuando sonaba la alarma, como ocurría con frecuencia durante los simulacros, los hombres del cuerpo de seguridad agarraban sus fusiles y esperaban instrucciones en las puertas de la casa, todo súper bien preparado, literal como si fuera el búnker del Führer en Chile. La vida fascista en Colonia Dignidad siempre estuvo llena de abusos y excesos psicopáticos, güey, por parte de su fundador. Sin embargo, no fue hasta que Pinochet subió al poder que estos se cristalizaron en horrores inanarrables, güey.
Valió Pinochet.
Imagínate.
Shit.
Cuando el presidente socialista electo democráticamente, Salvador Allende, ganó las elecciones chilenas, Schäfer perdió la cabeza. Como buen nazi, la idea del socialismo le parecía aberrante y comenzó a juntar armas con el propósito de combatir al gobierno de Allende si intentaban hacerlo justo y terminar con su reino de terror. El golpe de Estado le vino como anillo al dedo. De inmediato buscó alianza con el ultraconservador gobierno pinochetista. Y así, la secta, que ya estaba llena de abuso, se convirtió en un campo de tortura para la dictadura chilena. El régimen de Pinochet permitió que Colonia Dignidad sirviera de centro de detención y ejecución para deshacerse de los enemigos del Estado. O sea, Pinochet dijo, güey, ya tengo un campo de concentración, güey, y me sale gratis. Ajá. ¿Cómo que ya? ¿No tenemos que construirlos, güey?
Eso es bien.
Ay, bendito sea.
Hombre, ese güey está bien loco, güey. Es de conocerlo, está bien loco ese.
En estas prisiones, los prisioneros eran torturados de numerosas formas, incluyendo mutilaciones con perros. Los dejaban ahí y luego le soltaban los Dobermans y todo para que se los fueran comiendo poco a poco.
Ah, pinches mierdas.
Y obviamente descargas eléctricas. Y te estoy hablando de gente que los metían ahí porque...
Ellos mismos, ¿no?
Son los mismos chilenos que su gobierno porque eran disidentes, porque hablaron mal del gobierno, güey, porque no estaban de acuerdo en lo que estaba pasando. Terminaban siendo devorados por perros o electrocutados en los genitales y en todos lados, güey. Por alemanes.
Sí, güey.
Fíjate lo surreal que ha haber sido esta época, güey. Tu gobierno te agarra y te entrega un campo de concentración en tu propio país.
Outsourcing.
No mames. Algunas víctimas sobrevivientes de tortura alegan que Schäfer participó directamente en sus castigos.
Tiene que supervisar todo, güey.
Sí, estaba cumpliendo su sueño de que no le tocó estar en la SS.
No, es que sí, güey. Tiene buen ojo para tortura.
Sí.
Un miembro de la Colonia Dignidad que desertó. Incluso sostiene que a partir de 1973, vehículos de la comunidad ingresaban habitualmente a la unidad de la Dirección de Inteligencia Nacional, al DINA, en la cercana ciudad de Parral, para recoger detenidos y llevárselos a lo que se había convertido en su campo de concentración. O sea, Colonia Dignidad iba por tus detenidos, los subían, se los llevaban y los desaparecían.
No mames, no, de servicio de transporte y todo tenían.
Eso sí,
sí, siempre llegaban a tiempo, güey, porque alemanes.
Sí, güey. Efectivos.
Pero lo más creepy, güey, es que a los prisioneros les decían que los llevarían a, y cito, un lugar bello donde se volverían más dignos.
No mames.
Los subieron camión y
los electrocutaban en los huevos.
Y se los comían los perros vivos y les hicieron cosas inimaginables, güey. Era como Auschwitz, pero en Chile. Un ex agente de la DINA testificó en un documento ahora desclasificado que Colonia Dignidad, y cito, es un campo de entrenamiento dirigido por alemanes del Servicio Secreto Nacional, en el que permanecen internados numerosos presos políticos, siendo la estación de radio ahí instalada de la central de recepción de la red de información del extranjero que posee la DINA.
Ok, entonces, todo bien hasta aquí. Sigo sin saber por qué no se da cuenta la gente de lo que está pasando, pero...
Yo estoy seguro que la gente sabía, güey. Pero ahorita vamos a llegar a eso.
Pendejos,
sí. No, es que no podían.
Bueno, o sea, más bien no podían decir
nada. Le hacías de pedo y te mandaban ahí, güey.
Exacto. Es que es el pedo. O sea, la haces de pedo, pero el que está a cargo de todo el país.
Te va
a
madrear.
Es su compa, güey. Va ahí a pinche conocer los perros.
Entre ellos, va, se conocen.
Sí, sí, se huelen. Se especula.
Buena perfume Hugo Boss.
Sí. Como el pez vampiro, güey. Que puede oler la pinche orina a distancia y se te mete por el pipí. Y nada más te lo puedes quitar con cirugía.
¿Qué?
Simón.
Ok.
Ten cuidado con tu pipí y orinar en ríos, güey. Esos güeyes no se ven en el agua.
Son los que están en el Amazonas, ¿no? Que
pero
en el
Amazonas, ahí es donde ¿no? hay más. Sí, pero sí hay en todos los ríos. Hay varios, en varios ríos y en varios lagos.
Sí, sacan espinitas hacia atrás.
Sí, también se les meten a los animales por el ano, güey. A las morras por la vagina, güey.
Ok.
No es pedo.
¿En cuál río estaban?
En varios.
¿Alguno en específico?
Pues en el Amazonas es donde abundan, así que no hagan pipí en el Amazonas.
Ok.
Y se lavan con un wipe su pitito.
Es que el pipí los atrae.
Sí, el olor, güey, de la orina, güey. Este pinche mal los vuelve locos, güey.
¿Si comes espárragos?
Pues quién sabe, güey.
O piña.
O piña. Si te la vas a jalar ahí en el río.
Pues se especula. Se especula mucho sobre el grado de. Que el grado de implicación de Schaefer con Pinochet aún no se ha revelado del todo.
Fuck.
O sea, conocemos bien poquito de qué tanto si Pinochet iba ahí a darse su. Así de sí, su fin de semana.
Llega
de...
Pinochet.
¡Señor Schaefer! ¿Cómo estás, amigo? ¿A qué vamos a electrocutar hoy? Ah, vengo bien cansado de andar dictatoriando tarde. Imagínate. Que mataron chingo de mi gente, güey.
Están bien locos esos güeyes, güey.
Sí. Nomás tú me entiendes, Schaefer. O sea, tú sí sabes lo culero que es estar madreando un chingo de gente, güey. Ay, cómo sufras el Pinochet. Incluso el periodista John Dinges ha sugerido que hubo cierto grado de cooperación entre el servicio de inteligencia alemán, el traficante de armas alemán Gerhard Mertins y Colonia Dignidad, que implicaba la creación de búnkers, túneles, el hospital, pista de aterrizaje y la producción descentralizada de armamento en módulos. O sea, ahí en Colonia Dignidad... O sea,
ya están haciendo armas y todo.
Están haciendo armas. Les tocaba hacer ciertas piezas como Magilao. Entonces ahí hacían, no sé, las cachas y las balas. Y en otro lado hacían otro.
Depende.
Debido a la estrecha asociación de Colonia Dignidad con los militares chilenos y a su proximidad estratégica a la frontera entre Argentina y Chile, la colonia sirvió de base para el ejército durante el conflicto del Beagle. Conflicto del Beagle, es cuando se metió un perrito Beagle que se quedó entre Argentina y Chile y los dos decían, es mío, es mío. Ajá. Pero luego volteó el perrito y entonces ya no querían la cola. Así que, ¿cuál es mi parte? ¿Es la cola o la tuya? Y luego llegó el rey Salomón y dijo, voy a cortar al Beagle a la mitad. Y dijeron, Argentina y Chile, no, no maten al perro, no maten al pobre Beagle.
Maten a los que están dentro del campo, pero con el perro no se metan.
Fíjate que el Beagle es un canal y hubo un pedo ahí con un canal. Esto fue en 1978, entre Chile y Argentina. Pues el hospital de Colonia Dignidad también sirvió como laboratorio para la fabricación de sarín. ¿Se acuerdan de nuestro viejo amigo sarín, ¿verdad?
Claro.
Para guerra bacteriológica como parte del proyecto Andrea del gobierno de Pinochet.
Que es... Proyecto Andrea. Se les va a vender zapatos a todos.
Hasta la fecha sigue bien activo esa madre.
Señor Schaefer, creo que voy a vender zapatos porque ya me estoy cansando de
tatuar. ¡Señor Schaefer!
¡Señor Schaefer! Es
que se maman poniéndole Colonia Dignidad, Proyecto Andrea. Nombres
bien
bonitos.
Sí, bien culero,
cosas,
va.
Cosas bien culeras.
Le voy a poner el derretitodo, Schaefer.
El derretitodo.
¿Cómo? ¿Andrea mejor? Ay, sí suena mejor. Proyecto Andrea, Schaefer.
Seguro alguien el que estaba trabajando en esa madre tenía una ex que se llamaba Andrea. Dijo, lo voy a chingar aquí.
Y es que aparte con nombres así se escucha más vergas, ¿no? El proyecto así como más místico.
Sí.
Ay, güey, ¿qué será el proyecto Andrea, mamón, no? Okay.
Como el proyecto Paperclip, que es cuando sacaron a todos los nazis de Alemania.
Sí, para llevárselos a hacer cohetes gringos.
Pues, y otras cosas, y medicinas, sí. Le dicen Paperclip porque quedaba en sus hojas el marcado el clip después de que quitaban todas las partes malas. Creepy. Pues las familias.
No, fue acá.
Las familias que buscaban a sus parientes desaparecidos durante la dictadura se han unido a los sobrevivientes alemanes con la intención de que el gobierno siga buscando en el terreno. Y se han encontrado fosas comunes y registros burocráticos que podrían apuntar a que ese fue el último destino de muchas personas víctimas de desaparición forzada. Como buenos alemanes, tenían documentos de todo.
Pero qué culero que no reconozca ninguna fosa como. Pues irregular, ¿no, güey? O sea, todas son comunes.
Que es una fosa extraordinaria.
Ajá, sí, ¿no? Sí,
güey. ¡Wow, qué gran fosa!
¡Qué wow! Esa fosa totota. Tiene mármol, columnas dóricas. Está. Cuando se destapó la verdad sobre Schaefer, ya ha entrado el siglo XIX, 21, perdón, 19.
Ay, güey.
21, ajá. Se ocultaron en la bodega de las papas de la Colonia Dignidad más de 500 expedientes gubernamentales de detenidos desaparecidos. Cada uno de estos expedientes contenía detalles de graves violaciones a los derechos humanos cometidos bajo la supervisión de Schaefer en colaboración con Pinochet. O sea, estaban los dos así con sus corazoncitos y... Ay, Schaefer, te quiero mucho.
O sea, los alemanes son la morra de los plumones de los abusos a los derechos humanos en la guerra.
Sí,
güey.
Porque se tenía su pizarrón, sí, ¿no? Con los nombres.
Pizarroncito, el burocrático, así de... Disidente, ese va a estar en la D.
Ajá. Color rosa, por favor.
Color rosa. Ajá. Pero lo regresas, por favor. A finales de la década de 1970, Pinochet ordenó, supuestamente, desenterrar las fosas comunes que contenían cientos de detenidos asesinados y arrojar los cadáveres al mar o quemarlos.
No, man.
O sea, aparte, el culero este ni siquiera dejó que eventualmente se descubrieran y que los familiares tuvieran algún tipo de cierre, güey.
Ah, güey, tíralos allá.
Ahí al mar, sí. Y hay un chingo de orcas ahí, güey. Y las orcas son delfines, mamón.
Sí, man. No sé si sabía. Son delfines.
Es un delfinzote.
Son delfines, güey. Es el delfín
un
más
delfín
grande.
Que va a la ópera.
Sí, no son...
Sí, a diferencia
de
que...
De hecho, no son, ballena. No son ballenas asesinas, son asesinos de ballenas, güey.
Son delfines asesinos. Ajá.
Delfines asesinos.
Así se les debería llamar a las orcas.
Sí, porque buscan a ballenas más grandes y los matan, güey.
Pero, no, no. Sus ojos, no la parte blanca, güey.
Ah, no,
eso no, es no está en culero, güey.
Eso es lo que a mí me destruyó mi infancia, güey. Que la parte blanca no es el ojo.
No, tienen el ojo así chiquito como Milhouse.
Ajá, sí, sí, es que es como lentes Oakland, ¿no?
Acá, ajá, sí, man.
Oakley, perdón.
Sí.
Sí, man.
Pues, Colonia Dignidad era un enclave de las peores cosas de la humanidad. Era un campo de concentración donde la gente alemana que pertenecía a la comunidad...
Alemana, ahora voy a hablar como indio.
Que pertenecía a la comunidad, estaba altamente vigilada, manipulada, drogada en contra de su voluntad, con la constante amenaza de terminar en la fosa común. Los niños alemanes que llegaban constantemente eran huérfanos.
¿Y dónde los sacaban? Nomás los iban a las calles, los agarraban.
Pues es que eso es lo que comían, ¿no, güey? Esos güeyes, güey.
¿Niños alemanes?
Sí, güey.
Pero preferían niños alemanes, ajá. Pues eran huérfanos, iban a huérfanatorios y pedían niños a granel.
Huérfanatorios.
A granel.
Iban al Costco de los niños.
Me da como así de niños.
Sí, un manojo de niños. Manojo
al abastos, al mercado abastos.
Es increíble, güey, cómo nadie está cuidando dónde chingados terminaron estos niños, güey.
No, no es increíble.
Pues que no los cuidaron sus papás, güey.
No tenían papás.
¿Quién los iba a cuidar?
La exacto. La institución que te dejaron responsable. No. No, vete con este señor tuerto a Chile. O sea, adoptas un perro y te piden fotos de tu casa y dónde va a vivir, güey. No es posible que una institución alemana haya dicho, che, llévatelo.
No es posible que una institución alemana, ¿qué? Perdón, termina la frase.
Sí, güey. No
mames. Ah, un solito, güey. Qué reversa en esa, ¿verdad? Ay, ¿qué me quedé así? Llegaban constantemente los huérfanos y sus identidades se perdían. Los que sobrevivieron no tenían manera de buscar familiares vivos. O sea, cuando salieron, ¿cómo? No tienen idea de quiénes son, nada. Era también un baularte, wey, de la dictadura militar chilena, donde a la gente chilena que tenía el Estado sometido, se las llevaban ahí para que los torturaran. Y la forma en que los torturaron son difíciles de concebir porque los documentos todavía no han salido todos. Pero sabiendo todo lo que sabemos de esta colonia, sabemos que fue horripilante.
No mames.
También era un lugar de manufactura y tráfico de armas para intereses internacionales que a la fecha no quedan del todo claros. No se ha salido bien quién estuvo beneficiándose de estas armas, a dónde iban. ¿Quién estaba detrás de todo?
Pues digo, o sea, aparte de que eran para uso recreativo propio. Supongo que también las vendían al extranjero, güey.
Ajá, o sea, sí, pues sí.
Sí, güey. Exacto. Pero ahí es donde quién estaba involucrado con esa venta. No han salido esos nombres. No han salido qué países o lugares pudieron haber comprado armas hechas por niños, huérfanos, en un campo de concentración en Chile.
Está bien, güey. Andaban ahí vendiendo en Facebook Marketplace.
¿Qué onda, neni? ¿Dónde te
punto medio. Nos vemos ahí en el Beagle, entre Argentina y Chile.
Y el Vigo, güey. Es que con leírlo del Vigo, sí me imagino.
¿Un perrito?
Una guerra por un perrito, güey.
Yo sería la guerra por un perrito.
Yo también. Y por si fuera poco.
Yo también.
Además, se convirtió en un lugar donde los nazis...
Y el matadero por un perrazo. Perdón, continúa.
Además, se convirtió en un lugar donde los nazis que huyeron de la justicia en Europa se podían refugiar. Hay testigos que vieron al mismísimo Josef Mengele.
Claro, pues
dentro
cerca,
de la propiedad. Ajá. Acompañado, por supuesto, de Schaefer.
Claro.
Imagínate, güey.
Yo creo el Schaefer le pasaba a todos los que llegaban gemelos, ¿no? Oye, este me salió duplicado, güey. Llévatelo. Se los da a Mengele.
Como cartitas de Panini, güey. Sí.
Yo lo imagino como todo fanboy, güey. Ajá. Ah, oh, Mengele. Oh, guau, wow, güey. No, tienes que ver. Mira, yo aquí tengo 16 fosas comunes. ¿Cuántas tenían en Auschwitz? Yo tengo 16.
Se presumían.
Y viene mi amigo Pinochet, me visita y le ponemos nombre a las misiones. Ya tenemos misión Andrea. Ya tenemos misión Care Bear. La misión Care Bear está bien bonita. No, no, no. El ojo no fue un tenedor. Me dispararon.
Me dispararon con un tenedor.
Otros prófugos.
Estaba haciendo un cosplay de la sirenita. Salió mal.
Otro prófugo de los juicios de Nuremberg. También hicieron apariciones en Colonia Dignidad. Era una especie de refugio donde todos hablaban su idioma y nadie los iba a entregar. Fíjate, llegaron un día así que, ¡hey! Hoy tenemos al carnicero de Blackovich. Apláudanle, por favor. O sea, que aquí, trátenlo como buen invitado. Así, güey, tenían special guests. Y esto podría ser todo lo que ocurrió en Colonia Dignidad. Y sería...
Este güey nos va a filetear a los niños.
Ay, güey.
Y esto podría ser todo lo que ocurre.
Me lo empecé a imaginar como un Hogwarts nazi, güey.
Ajá, sí, yo también algo así.
Van entrando los nuevos profesores, así, cada año.
Todos son Voldemort.
También hay un tuerto, pero...
Sí, el Moody.
Pero Moody era chido.
Pues esto podría ser todo lo que ocurrió en Colonia Dignidad y sería más que suficiente para justificar este episodio. Sin embargo... Aún no les hablo de una de las partes más oscuras de este caso.
¿Qué? El sótano.
Paul Schaefer hizo de su secta un paraíso de abuso sexual infantil. Esto se puede decir de manera inequívoca. Existen literalmente montañas de pruebas.
Pedofilandia.
Sí, güey. Era un abuso tan sistematizado, tan naturalizado, tan parte del día a día de la colonia, que es imposible pensar que no estaba minuciosamente planeado. Paul Schaefer era, por encima de todas las otras cosas horribles, un violador serial de menores. Schaefer tenía muy claro el proceso de hacerle grooming a un niño. Lo practicaba todo el tiempo. Mientras unos niños eran azotados o recibían electroshocks por ser simplemente humanos y empezar la adolescencia, él seleccionaba un pequeño grupo de allegados a los que abusaba constantemente y trataba como protegidos.
Es como el Maciel, güey.
Ah, Simón.
Exactamente, güey. Le gustaba llevar a su grupo a quienes llamaba sprinters o como corredores, wey, durante su recorrido diario por la colonia. Wey.
Terrible manera de escribir.
Sí, güey, sí, güey.
Sí, 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 los
trotadores. Este corrió, pero no lo suficientemente rápido.
Son mis trotadores. Sí, el vato salía.
Corran, les doy 5 minutos. Así, ¿no, güey? Me lo imaginé, güey.
Como el Ron Hover. Sí, con sus niñas estas audicionadoras o auditoras.
Auditoras.
Pero este güey iba con sus niños así en sus chorcitos de alemán, con su... Coverolcito.
Un chorcito cachetero, ¿no?
Sí, ¿sabes cuál es, no? Así de...
Sí.
Sí.
De Carlos Villagrán.
Y justo hablando de eso, como las cremalleras eran incómodas, sus uniformes incluían pantalones cortos de atletismo holgados con cintura elástica de fácil acceso.
Y, güey, eso es un truco, güey.
Era a propósito.
Era a propósito.
Tomando tips de la escuela de Michael Jackson, permitía a sus favoritos pasar la noche en su habitación, en una cama de tamaño infantil instalada junto a la suya. Y a veces dormía con 2 o más niños a la vez. Más tarde se supo que su rutina de abuso incluía darles sedantes, lavarlos con una esponja y manipularlos sexualmente. Ahorita sería un muy buen momento para un dato animalito, Borre.
Es que también trata de sufrimiento, güey. Las jirafas bebés, güey, caen 2 metros cuando nacen, mamón. porque están pues muy alta la mamá.
Y también les quedan las piernitas temblando.
Sí, 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 sabía que ese no iba muy bien, por eso dije que siga Joe, güey.
No, yo prefiero imaginar una jirafita que dice, güey. Sí, y luego se levanta, güey, que esto.
2 metros
caen. Una jirafa en chorcitos.
¿Tendría los chorcitos en las patas de adelante o las de atrás?
No sé, güey. Es una gran pregunta. Ajá. ¿Por qué no mejor hablamos de eso por una hora en lugar de seguir con el...
Sí, güey. Es que la corbata va en donde están sus hombros o hasta arriba.
Hasta
la...
arriba. Depende de qué tan formal sea el evento, güey.
Esta la... Logramos pasar eso.
Ay, güey, no, güey.
All right, pues... La colonia funcionaba en una especie de sistema de castas, donde había allegados a Schaefer que recibían tratos preferenciales. Entre otras cosas, eran recompensados por hacerse de la vista gorda con el abuso sexual a los niños. Entonces llegó un punto en donde...
Entre más pendejo te hicieras, más este...
Te tocaba un hot pocket extra, güey, a la hora de comer. O como dicen en alemán, hot pocket. Entre otras cosas...
Hornos le sobraban para prepararlos, ¿no?
Entre otras cosas... Ah, perdón. Cada noche, esos allegados le enviaban un niño, güey, para que abusara sexualmente de él, güey.
¿Que no había telegramas? No. ¿Cartas? Sí, llévale este mensaje.
Le llevaban con el niño, güey. Schaefer llegó a violar a más de 30,000 niños inocentes. Una media de
30,000.
Una media de 3 niños al día.
El hámster es capaz de tener 65 acoplamientos en una hora, menos de un minuto, uno por minuto.
¿65?
¿65 se avienta en un día?
Simón.
Pues échale ganas, Schaefer, que Simón. Puedes como que no más.
Ahí está.
Güey, qué pedo.
Algunos.
Yo a veces no como 3 veces al día, güey. O sea, se me va el pedo como 1 o 2 veces.
Pues algunos de estos niños tenían apenas 8 años de edad, güey.
No mames.
No mames.
Todo niño que rechazaba sus insinuaciones sexuales era torturado y o golpeado. Se les practicaban torturas con agua. Se les hacían waterboarding a niños de 8 años que se negaban a irse con un viejito tuerto a su cuarto y dormir con él, güey. Y también se les aplicaban descargas eléctricas que se suponía los dejaría sin libido como una especie de castigo por decirle que no al líder. Imagínate tus 8 años, güey. Tú ni sabes qué está pasando. Los huevos están acá arriba, güey. Uh-huh. Todavía. Eres un niño inocente, güey. Uh-huh. Una niña inocente.
Los cuervos no son inocentes, güey. De hecho, esos güeyes le roban a sus compas cosas. ¿Sabías eso?
No.
O sea, sus compas cuervos van y les roban comida y objetos brillantes para tenerlos ellos. O sea, les tumban los objetos más preciados a sus amigos.
Pero cuando se muere su amiguito, les hacen funeral. Eso sí hacen los cuervos.
Con el dinero que le robó.
¿Sí los has visto?
¿A los cuervos? Sí.
O sea, se muere uno y se ponen todos alrededor, güey, y les hacen un funeralcillo ahí. Uh-huh. ¡Ah, ah, ah! Eso es... Estoy llorando en cuervo.
Ok. Yo estoy llorando en humano, güey.
Lo que da más coraje es que hubieron muchos momentos en los que el reino del terror de Schaefer pudo haber terminado. En los años 60 ya había escapado alguien y contó su historia de abusos dentro de la colonia Dignidad, pero fue acallado y el mundo siguió rodando dentro y fuera de la colonia como si nada. Gracias a los fuertes vínculos de Schaefer con la embajada alemana y la policía chilena, cualquiera que fuera sorprendido escapando era devuelto a la colonia a la fuerza, güey. O sea, llegabas con el policía y decías, güey, hay un señor allá nazi en un campo de concentración violando niños. ¡Ah, sí!
No mames, vente, vamos a ayudarte. Y luego lo llevaban. No mames, pinche culeros, güey.
Una mujer que vivía en la colonia explicó que intentó escapar 8 veces, pero cada vez era devuelta por las autoridades chilenas.
Hijos de la
mierda, 8 veces escapó. Otros intentaron buscar ayuda en la embajada alemana en Chile. Revelando las injustas condiciones de la colonia y todas las atrocidades que estaban sucediendo y pedían volver a Alemania. A lo largo de los años, la embajada alemana recibió a varios fugitivos, pero, al igual que las autoridades locales, todos los que escapaban eran devueltos. Yo creo que tenían miedo de los regresos y luego cuentan lo que está pasando allá.
Ajá, y ahora sí vienen y mataron a mí.
Es lo que se me ocurre, que Alemania dijo, no vamos a ver más mal, mejor que sea peor de Chile. Y ahorita algo que los...
¿Más mal?
Pues sí, acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial.
Sí, güey.
A lo largo de los años... Ah, sí, perdón. Como castigo, era habitual que los desertores... Desertores, entre comillas, porque no mames, uh-huh. gente escapándose de una situación culerísima, fueran drogados y torturados a su regreso o incluso asesinados. Un hombre fue internado en el hospital de la colonia durante 40 años, donde era sometido diariamente a descargas eléctricas como castigo.
No mames.
40 años.
Diarios. Diario. O sea, cada día una descarga eléctrica.
Llegaba alguien a darle su... nomás por castigo.
Ok.
En la década de 1980, uh-huh. la población de la colonia estaba disminuyendo, por lo que Schaefer...
Ya se los están acabando.
Sí. Ajá. Por lo que Schaefer, pues es que está electrocutando a todo mundo, tiene prohibido que todo mundo tenga sexo. Uh-huh. Yo creo ya ahí se le acabaron las importaciones de niño.
Sí, man.
Porque hacen los ochentas.
Tenían hambre.
Schaefer decidió abrir la comunidad a los chilenos.
No.
Al ser una comuna alemana, refinada y respetada, uh-huh. se consideraba un honor para una familia enviar a sus hijos a esa colonia. La vendían como, wow, ajá, este no, lugar mira, de alemanes.
Aquí todos.
Te van a enseñar a contar en alemán. Eins, zwei, drei, vier, fünf, acht, neun.
Muy bien.
Y ya. ¿Eh? Es poco que pagar que tu hijo pueda contar en alemán contra lo que le van a hacer, ¿no? Es lo que pensaban los chilenos. Por esta época, la secta fue acusada por primera vez de cometer violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, nada salió de estas acusaciones. No fue hasta después de que Pinochet dejara el poder en 1990.
Wey. ¡Wow!
90, güey. Oh, ya estaba fucking Nickelback en existencia.
Nickelback no salió en los 90.
¿Sí, no? Sí, ¿cómo o sea, no?
A finales, no a principios.
¿Seguro? No, yo creo que en los 90 ya andaba ahí.
O sea, es que no puede, pues, no me cabe en la cabeza que haya habido tanta maldad en el mundo al mismo tiempo.
Tu cabeza no puede
computar.
No puedo. Nickelback y sí, Colina güey. Dignidad en el mismo ajá. contexto. O estaba Creed.
Sí, estaba a mediados, güey, se me hace. Yo acabo de nacer en los 90.
Sí, en los uh-huh. 90 tengo a todas esas bandas juntas.
Chile, la alegría ya viene. Era la campaña. No.
Pues, les digo, el punto es que fue hasta los 90 cuando la verdadera naturaleza de la colonia salió a la luz. Y aún en la transición a la democracia, tomó tiempo que el gobierno se encargara de Schaefer.
Se traspapelan cosas, güey, ¿no? Se te va el pedo.
Sí, se te olvidó ahí. Sí. Todo bien, vamos a poner carreteras. ¿Qué? El campo de concentración nazi que tenemos. Nah, ahorita.
Mañana, güey.
Mañana resolvemos ese problemita.
Dando datos de animalitos del otro güey.
Pues en 1992, el nuevo presidente democrático de Chile, Patricio Aylwin, acusó a Schaefer de evasión fiscal por sus años de operación.
La vieja wey. Confiable, güey. Sí, no puedes con ninguna otra. ¿Y tus impuestos, pendejo? A ver. ¿Dónde están? Ajá. Enséñame los recibos. ¿Por qué no tienen recibos de esos? Pero tienes 500 expedientes ahí en silla de las papas, güey, de gente que mataste.
Como el sindicato maestro. Oh, no, es cierto.
A ver, güey, no, qué muy ordenado, qué muy alemán, cabrón.
Pues al mismo tiempo revocó la condición de caridad de la colonia frente al fisco. Estos vatos todavía tenían la habilidad de no pagar impuestos uh-huh. y todo esto. Más tarde, en 1997, güey. Aquí ya están las Spice Girls.
Ahí estaba Nickelback, güey. Nickelback se formó en 95.
Y no me vas a decir que no.
Y yo tenía 7 años.
¿95? 95 se murió,
Spice Girls, güey. Están las Spice
Girls. ¿Kurt Cobain se murió, no? ¿O en el
94? 94. Tell me what I want, what I really, really want. Entonces está esa canción en la radio. Y Schaefer fue finalmente acusado de abusos sexuales a menores y de delitos contra los derechos humanos. Cuando dos chicos que habían escapado revelaron por fin, con éxito, las verdades de la colonia. O más bien, fueron a los primeros dos que les hicieron caso.
Sí, güey, pues ya habían salido varios, ya los habían regresado, güey.
Yes. A mí me da un chingo de miedo esto. O sea, que esto pueda pasar en un tiempo civilizado, en un país...
Probablemente está pasando.
No, claro que está pasando.
Que la gente sepa que hay un lugar así y no se haga nada. Oh, qué pinche miedo, güey. Uh-huh. Cuando la autoridad tiene así el control del ejército, control de las autoridades de todo tipo, pueden hacer este tipo de mamadas y no hay nada que puedas hacer.
Sí, bueno. Sí, es que los pones a chambear Y es feria libre de impuestos, ¿no? Esa sí, feria güey, que
tienes esclavos, ajá, tanto es mano de obra que mano no está, de obra, ajá. O sea, y también esclavos sexuales, y luego
aparte
te ganas a los gobernantes, te ganas a la gente que tiene poder, les ayudas, entonces no les va a convenir.
Oh, mames, qué ganas de chingar.
A mí estas historias, güey, siempre me meten así conspiraciones de neta en la cabeza de cuántas de estas cosas no existen, que luego se llevan, por ejemplo, políticos, uh-huh, o empresarios, y luego toma tu niño, tu niña, uh-huh, tus cosas sexuales, ya te debe favores, sí, ya hasta, uh-huh, lo grabaste y ahora tienes algo en contra de él en caso de que no, y se empieza a hacer toda esta cosa donde no me puedes cerrar porque tengo fotos de ti con un niño, uh-huh, o necesito que pases esta nueva ley porque tengo fotos de ti con un niño, uh-huh, o nomás... Hey, ¿quieres volver? Pues hazme este favor. Ahí es donde se empiezan a hacer las conspiraciones que me dan mucho miedo porque es bien común, güey. Todos, sí, estos, wey, pedos sexuales entre gente de poder da un chingo de miedo.
Son reptiles, güey.
Son reptilianos.
Uh-huh. Sí, son, no, y lo digo porque los reptiles tienen que considerar que tienen que estar expuestos al sol para controlar su temperatura corporal, güey. ¿Sabes? Esos son los únicos animales que no sudan.
Es porque son cold-blooded.
¿Por qué me están viendo así?
¿Por qué no sudas?
Porque no tengo calor. Estamos en febrero en el desierto.
Güey, ¿nunca te he visto sudar?
Sí, ¿sí?
Yo tampoco.
No te acuerdo.
Ah, no, sí, sí te he visto cuando jugamos foot. Sí, es cierto.
Sí. Suda blanco como el robot de Alien.
Sudamecos.
Como lechita.
El robot.
Sí. Como ornitorrinco, güey. Suda, lechita.
Pues, cuando quieran les doy.
No, soy lacto intolerante.
Yo sí quiero. Yo sí quiero.
Pues a pesar de los esfuerzos de los chicos por condenar al tío eterno, este huyó de Chile, güey, en cuanto se enteró, para evitar los cargos. Como ya hiciera hace muchos años de Alemania, uh-huh, y se ocultó, güey. Al buscarlo, fue cuando las autoridades chilenas encontraron la cientos de armas ilegales de uso militar, túneles secretos dentro de la colonia, archivos y todo esto. O sea, al fin entró por primera vez al lugar las uh-huh, autoridades y encontraron todo este desmadre. Durante años, nadie supo nada de Schaefer. Parecía que se había librado de ser juzgado y encarcelado. Sin embargo, en el 2005... una periodista de investigación chilena, Carola Fuentes, que mis respetos, Carola, dio con su paradero. Fue cuando los uh-huh, pinches investigadores, periodistas investigadores eran la se pusieron chingonada. Un, o sea, no ponían el top 10 de atrocidades en, sí, Mojo. Uh-huh. Destapaban chingaderas como estas. Pues Carola dio con su paradero. Fuentes y su equipo recibieron la pista de que Schaefer se había escondido. ¿En dónde creen?
Argentina.
¡Sí!
¡No mames!
¡Sí! Claro, güey. Claro, pasó, tocó al Vigo y lo ya se fue a Argentina, güey. Y lo dejaron así, le pusieron un tapetito para que no se lo dara, güey. Tras localizarlo en la estancia La Solita de Chivilcoy, güey, es un lugar de Argentina, las autoridades argentinas lo capturaron junto a sus cómplices. Ajá, y lo extraditaron a Chile. Sí, hasta eso. O sea, ya Argentina dijo, sí, sí, ya estuvieron aquí todos los mejores, sí, nazis. Este güey es como que no, ajá, es muy bajo,
este güey.
La
neta era la rémora de los nazis. Entonces, sí, llévatelo.
No.
Era el güey que quería encajar.
Güey, aquí tenemos...
¡Que mira, bobo!
¡Que mira, bobo!
¡Hacete para allá, bobo!
Pues no mira mucho.
Oye, che.
¡Que mira, bobo! Oh, disculpa.
Che, que aquí tenemos a Hitler, che. ¿Tú qué? No, sí, ahí estuvo Hitler con Eva. Y en la alberca y todo, man.
No,
pues sí, un chingo de nazis, uh-huh, pero los chingones iban a Argentina. Uh-huh. Entonces, lo extraditaron a Chile, güey, pero sorprendentemente, Schaefer solo fue condenado a 33 años de prisión.
No seas mamón.
Por abuso infantil, la construcción y el tener armas de fuego ilegales, uh-huh, asesinato y tortura, güey. Uh-huh. Y le dieron 33 años.
No mames.
Pero tienen algún como límite de sentencia, porque es que
parece
que tienen.
Es probable, ¿verdad? Sentencia. Porque es que en México, sí, también tenemos, no hay vida, es como 60 años.
Lo sí, hay algunos que tienen, ajá, o sea que por más, porque me acuerdo con lo de cuando pasó cuando fue el episodio de Garavito, ¿no? Que en Colombia tenían un límite de cuánta condena puedes poner.
Sí, no le podían poner más.
Así. Simón.
Pues le dieron todo eso. Pero lo peor de todo, güey, es que se murió en prisión en el 2010, tras haber cumplido solo 5 de los 33 años de su condena.
No mames.
¿De qué murió? Sus de tener 88 años, güey.
No mames, güey. Pues también que no mames.
O sea, entró de 83 años a la cárcel, totalmente impune a todo lo, sí, que hizo, güey. Hasta, no, cuando vean, da coraje, güey, las fotos en los show notes. Lo están entrevistando así en su silla de ruedas con sus esposas, sonriendo, güey. El güey está...
agarrando su cura, ¿eh? Seguro.
Sí, güey. Sí, pendejo, sí, sí, sí. Da un coraje horrible, güey. Muchos otros de sus cómplices se unieron a Schaefer en la cárcel. Sin embargo, algunos escaparon del encarcelamiento huyendo a Alemania, donde las leyes de extradición no se aplican a los ciudadanos alemanes.
Ah, mira. Qué conveniente.
Hoy, la colonia se conoce como Villa Baviera, güey. Y está dirigida por algunos de los miembros originales. Es una popular parada turística de comida y cerveza alemana.
Esas mamón, güey.
Yes. Pero ahí te va, porque es triste también esta historia, güey. La mayoría de los miembros originales de la secta han abandonado la comuna, instalándose en Chile o regresando a Alemania. Pero debido a que trabajaron poco o nada en Alemania, muchos miembros nunca cotizaron para pensiones, nunca tuvieron un salario porque todo era hacer. No tienen nada, absolutamente nada. Entonces, cuando les cierran ahí, si no te puedes regresar a Alemania, estás en un país donde no tienes ni papeles, no tienes tu pasaporte, no tienes absolutamente nada. Y entonces estos excolonos torturados viven en la pobreza, porque son víctimas, ¿no? Hay un hombre que recibió tortura por descargas eléctricas dentro del hospital de Colonia Dignidad y que ahora es un guía del lugar. O sea, imagínate decirle a la gente, ah, mira, ahí es donde me electrocutaban los huevos y aquí adelante vamos a llegar al restaurante. Tenemos un vino muy... O sea, imagínate, tienes que replicar tu pinche pesadilla para poder ganarte dinero para vivir.
Llorar todos los días, ¿verdad?
¿No? ¿Sabes dónde están todos los apagadores, no? Supongo también.
También, eso está chido.
Va pasando y vibran los focos.
Pues en busca de reparaciones, se presentaron demandas civiles contra los gobiernos alemán y chileno por permitir décadas de violaciones de los derechos humanos en Colonia Dignidad. Y como era de esperarse, los gobiernos simplemente se aventaron la bolita uno al otro.
Güey, es que tú, pues, güey, era alemán, te mamaste, güey.
Cabrón, se llamaba Dignidad, sí, la colonia, güey. ¿Cómo chingados ibas a ver? Sí,
güey, o sea, pues es que te mamas, o sea... ¿Estás viendo que viene de la Alemania nazi, güey? Viene con su pinche traje Hugo Boss y lo dejas hacer tus manos. Pero
Dignidad, güey. Pues yo pensé que ayudaba a los que están menos afortunados.
Pero te valió verga, güey.
Sí.
Al chile te valió verga.
Al chile sí.
En un principio, el Estado alemán se negó a indemnizar o ayudar económicamente a las víctimas de la colonia Dignidad, afirmando que, y cito, el gobierno alemán no participó en esas injusticias, por lo que no es nuestra responsabilidad ayudar económicamente a estas personas.
Sí, pues más bien por eso los mandaron también a la shit, ¿va? ¿Eh?
Exactamente.
Sí, fue un alemán loco que hizo su desmadre en otro país, güey.
¡Ah, cabrón!
Sí, ¿sí? A ver. Yo lo rompí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué lo va a pagar?
¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Estúpido! Como alemán, güey.
¡Ach, Brown! Pues el gobierno chileno, por su parte, dijo que, y cito, o alegó, la colonia era un estado dentro de otro estado y, por lo tanto, yo no tenía ninguna responsabilidad de intervenir.
¿Qué? All right. Huevos.
Entonces, alemanes dijo, güey, estaban en tu país. Ajá. Y Chile dijo, ¿tú mandaste pero es que eran gente? Alemanes.
Tú mandaste gente,
como
¿no?
Como si no fuera, o sea, su país, como si no tuvieran acceso. Ah, claro. Pues ambos se lavaron las manos por un buen tiempo. Pero en el 2017, tras años de respuestas negativas, el gobierno alemán creó al fin un fondo de ayuda de 3.5 millones de euros para ayudar a las víctimas. Gestionado por las oficinas de la Organización Internacional para las Migraciones, o la OIM, de Chile y Alemania, el fondo ofrece un pago único de hasta 10 mil euros por persona.
No mames. Okay. Me cortaron los huevos por 40 años y nomás mandan 10 mil euros.
Yes. Y es único, güey. No es como que tienes una pensión o algo.
Más impuestos, ¿no? Así. Todavía. ¿Te podemos cobrar impuestos o te podemos dar más toques en los huevos? Tú decides.
Ya viene a todos llenos de callo, güey. Así. Ya no sientes nada, güey.
Costrosos, costrosos, ¿no? Así.
Pues las víctimas también pueden recibir ayudas para sus facturas de servicios públicos y médicos. Además, se dice que se creará un fondo de seguridad social para las víctimas de edad avanzada que no se beneficien del sistema de pensiones alemán. ¿De dónde está? Se siguen peleando de quién va a mantener a esta gente, a estas víctimas que ambos gobiernos supimos que estaban ahí y nadie hizo nada.
Es que también digo, o sea, no por ser abogado del diablo, pero o sea, estás en la reconstrucción después de la guerra, eres Alemania, güey. Luego, años después, llegan y te dicen, oye, se te escapó uno por acá, es un cagadero, güey. No, entonces, yo no mames, estoy arreglando esto. Y un pinche pendejo sin ojo allá.
Ajá, ahí sí, donde estaba Chile, pero es que fue el perfect storm de un dictador, ajá, pinche Pinochet y este güey.
Sí, ese güey cayó en un hotspot bien cabronzote, güey.
Sí, sí, sí. Entonces, pero como siempre, como es con los programas gubernamentales en todo el mundo, actualmente solo 25 víctimas han recibido el pago único, mientras que más de 100 siguen en el proceso para que les den mínimo sus 10 mil.
Burocracia.
Bueno, máximo sus 10 mil, güey. Sí, atorados ahí con la burocracia. Sí, güey.
Sí, el Borre, después de haber ido hoy al SAT a pagar impuestos, bien herdido.
Todavía. Deja tú, güey, de haber bateado con la pinche página y luego ir al pinche banco, güey. Y luego que pasen a gente primero que a ti, güey, porque es pinche gente frecuente o no sé qué verga, güey. Y ahí estás, güey, ¿no? Valiendo verga. Y luego llegas a pagar el pinche gas y está afuera la pinche fila y dices, nee, no lo voy a pagar.
Me tocó hacer otro día también.
Sí, güey. Dije, nee,
la página del SAT está con
si me lo quieren cortar, córtenmelo. No, la verga, güey. Ah, no es cierto. Tengo un chingo de frío, güey. No me lo corten.
Curioso que nos cortan el gas porque aquí el gas es... Bueno, es de los dos, pero casi todas las casas tienen natural. Llega por tubos, sí, como
no
el agua.
No llega en tanques. En camiones.
Uh-huh.
En tanques.
Tienes que escoger si quieres de tanques. Es importante porque en invierno no quieres quedarte sin gas. Pinche gas con a menos 10. Pues aún así, 10 mil euros parece una compensación muy magra, güey, por haber literalmente vivido en un campo de concentración con la bendición y colaboración del gobierno militar. Sin embargo, podría ser un pequeño paso hacia la justicia de una manera u otra. Creo yo que mínimo al pagar están como aceptando que la cagaron, aunque sea totalmente ya bien vacuo. Pero aunque es poco tarde y escueta.
Poco. Este pedo pasó en los 60s y los 70s. Estamos en el 2023, güey.
Exacto. O sea, a final de cuentas...
muchas de esas personas, de esas víctimas, ya se murieron de avanzada edad, güey. O sea, ni siquiera... o sea, es una mamada, güey.
Se fueron sin dignidad, la neta.
Sí.
Sí. Pues escueto y tarde, güey. Lo que están tratando de arreglar después de los terrores que se vivieron, que eran completamente evitables. Completamente evitables. Gracias por esos animalitos. ¿Tienes otro para cerrar más bonito?
La rata puede nadar durante 72 horas sin problema alguno y caer desde 15 metros de altura sin hacerse daño. Además, Héctor fue el primer roedor astronauta y fue lanzado en el espacio en 1961.
Roedor astronauta.
Ay, no, no, Héctor.
Que se llama Héctor.
¿Por qué no conocía a Héctor?
Héctor.
¿Y por qué las jirafas no dan a luz a ratas, güey? Se aguantan los 2 metros, pelas, se aguantan 15.
Ajá. Sí, porque ¿cómo le hace la rata para subir a emprender una jirafa, güey?
Se trepan a todas.
Sí, trepan, sí, cierto, trepan a un chinga.
Ay, ¿tú eres una rata astronauta?
Sí, güey. Héctor. En el 61. Mientras este güey hacía esas atrocidades, este güey
nada. Héctor estaba explorando.
Héctor estaba haciendo un beneficio a la humanidad.
Bien por la humanidad. Una rata hizo mejores cosas que estos nazis.
Sí, man.
Y Pinochet.
Creo que es un castado de bate, Badia.
Sí, güey. ¿Qué pedo, güey?
Espero que me escuche hasta allá, Pinochet. Una rata hizo más que tú.
¿Esa rata también era amiga de Chespirito?
Ay, güey. ¿Habrá visitado
Chespirito? Esto sí se portó a la altura, güey. No,
ay, mames, güey. ¿Qué pedo con esa?
Ah, pues qué bonito.
Pinche Mike Wazowski.
Sí.
Paul Schaefer, güey.
Paul Schaefer. Digo, pues, que no es el de David Letterman.
No, es otro.
Porque si lo googleé antes, sale el de David Letterman.
Ese sí tenía dos ojos y siempre usaba lentes oscuros para tocar el piano. Pues qué cosas. Pues fuga, ¿no? Ya estuvo. Ya.
Yo me voy con Héctor, la rata astronauta.
¿Estás bien, Borre?
Sí, sí. Sí, sí, estoy un poquito triste, güey, porque... pues no, ¿para qué? No va a cambiar nada, güey, que me ponga triste. Vámonos.
Pues síganos en redes sociales. Como Arroba Leyendas Podcast. Mándenle mensajitos de apoyo a Borre ahí.
Sí.
Sus redes se me encuentran como ningún Eduardo.
En el capítulo del Chavo el 8.
A mí como Mario López Capi.
Que se vuelva a acordar. Y hoy el Chavo visita Colonia Dignidad.
Ahí durmiendo con este güey.
Sí, creí que íbamos a Acapulco.
No mames, pensé que eran niños de verdad, cabrones. ¿Qué están haciendo aquí, güey? ¿Por qué tienes pelo en el pecho así, no? Quejándose con Chespirito.
Y yo soy el Badiablo de todas las redes. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebú. Esa fue la colonia Dignidad y Héctor, la cosmorrata.
La cosmorrata.
La cosmorrata.
Que ahora labora en el narcotráfico junto con nuestra paloma.
No, ahí va.
No, la.
Ahí
no.
Va con David Bowie en el Tesla.
Ahora se llama Héctor.
Héctor.
Ya le vamos a cambiar el nombre a la rata de acá.
Nuestra rata es
no,
Héctor.
No, va a ser muy confuso eso, güey. Ya tenemos un Héctor aquí, güey.
Muchos Héctors, güey. Yo conozco muchos Héctors.
Sí, güey.
Héctores. Héctor hay. Demasiado. ¿Cómo se dice Héctor en plural? ¿Héctoris?
Héctors.
Ajá.
¿Hectiri?
Hectáreas.
Hectáreas.
Una hectárea es cualquier área que está llena de Héctors.
Héctors, ajá. Si hay más de un Héctor, ya es una hectárea.
Ajá. Agarrando cualquier pinche pretexto.
Para no pensar en eso, güey. No, es que qué pedo, Joe, te mamaste.
No, el que se mamó fue Schaefer. Badía no hizo nada.
¿Quién lo expuso?
No, Badía se mamó queriendo, o sea, teniendo el ubris de decir, ¿sabes qué? Ya domino el español, voy a tomar clases de alemán a la verga.
Por un semestre.
Soberbia.
Un semestre y era porque era Rammstein.
Nine.
Sí, fue un semestre.
Ah, pues bueno. Compren el libro de Leyendas Legendarias. Ya que sí, andamos por aquí. Sí,
sí. Porfa.
Y sí. Escupí ahí, disculpen.
Sí, muchas gracias por todo. Ahí está el libro, está todo el contenido. Están los otros podcasts. Gracias por apoyar. Sin contexto.
Vienen sorpresas.
Sí, 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 sí. Aparte muchas de los sorpresas. Amigos, tienen muchas sorpresas.
Sorpresas.
Sorpresas. We love you y no pierdan la fe en la humanidad. Cuando la quieran perder o cuando empiecen a perder, acuérdense de Héctor. Héctor la cosmonauta.
Ese es mi secreto. Ese es mi secreto. Nunca he tenido fe en la humanidad. No puedo perder lo que no tengo.
Realistas.